El mensaje vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer unos versículos puestos de pie. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13 al versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oficialmente celebramos 30 años como iglesia el día 12 de octubre, pero por el calor y porque el hermano Paco salió a una conferencia, es hasta hoy que conmemoramos nuestro aniversario. Y siendo nuestro aniversario, creo que vale la pena que volvamos a estudiar nuestro lema, y nuestro lema es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 18. Si tienen sus Biblias, este es el pasaje que vamos a estudiar, Mateo capítulo 16, y el versículo 18, en la segunda parte dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Promesa de nuestro Señor Jesucristo: edificaré mi iglesia. De hecho, el primer sermón de nuestra iglesia, allá en el área de Río Bonito, del Real del Aramito, estuvo basado en este versículo, en esta frase. Y desde ese primer sermón, a través de los años, lo hemos estudiado, por supuesto, hemos estudiado el contexto en nuestros estudios de Mateo, y lo hemos visto desde varios puntos de vista a través de estos 30 años. Esta mañana estudiaremos esta frase contestando tres preguntas, por así decirlo, arquitectónicas. Tres preguntas arquitectónicas. La primera: ¿qué materiales escogió Cristo para edificar? ¿Qué materiales escogió Cristo para edificar? La segunda: ¿qué tipo de construcción escogió Cristo edificar? ¿Qué tipo de construcción? Y la tercera: ¿qué métodos escogió Cristo para edificar? ¿Qué métodos escogió Cristo para edificar? Bien, la primera pregunta es: ¿qué materiales escogió Cristo para edificar? La frase, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es: edificaré mi iglesia. Pero ¿con qué materiales? ¿Qué escogió? Cuando nosotros vamos a construir algo, a edificar algo, tenemos que decidir si vamos a usar block o ladrillos, o si vamos a usar madera o tabla roca. ¿Cómo se llaman estos paneles modernos que es arquitectos? Multipaneles. ¿Qué vamos a usar en los cimientos, la piedra, el tipo de varilla, la pintura? Hay muchas decisiones del tipo de materiales que vamos a usar. Salomón, nos dice la Biblia, usó mucho cedro, piedras grandes, valiosísimas, plata, oro, bronce, y pueden ustedes leer todos los materiales que escogió Salomón de manera especial. Es interesante notar que los egipcios construyeron las pirámides con piedra caliza. Pero los aztecas construyeron las pirámides con piedras volcánicas. Hay una diferencia en el material. Ahora, ¿qué material escogió Cristo? Él dice: edificaré mi iglesia, pero ¿con qué materiales? ¿Usó él acaso las rocas más fuertes, las más valiosas? ¿Escogió él el material más exótico del mundo, el mar? No. El Señor escogió a hombres como nosotros. Escogió a hombres débiles, pecadores, hombres mentirosos, hombres ladrones, borrachos, flojos, fornicarios, hombres que aún después de ser salvos y seguir a Cristo, fallarían, tambalearían muchos de ellos, como Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo al tiempo de la crucifixión, como Tomás, el Dídimo, ¿se acuerdan? Tomás dudó de la resurrección. El apóstol Pablo entonces no exagera cuando escribe a los corintios: hermanos, considerad vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos ricos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ese tipo de material. Entonces, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, podemos decir: bueno, Dios no me puede usar a mí. Ninguno de nosotros puede decir: Dios no me puede escoger a mí. No podemos decir: soy demasiado pecador, demasiado débil, soy muy wishy-washy, como dicen en inglés, soy muy indeciso. Ninguno de nosotros puede decir: yo soy demasiado incrédulo. Porque el Señor nos escogió por puro amor, por pura gracia, según su voluntad, no según lo que íbamos a hacer nosotros, no según nuestra posición social, según nuestros talentos, según nuestro conocimiento. No, 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 no. Él nos escogió por pura gracia, por puro amor. Y lo más maravilloso, como leímos en 2 Corintios 2:13, es que Él nos escogió para salvación, para perdonarnos de nuestros pecados, transformarnos, limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 de Juan. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera usar ladrillos sucios de aguas negras para construir nuestra casa. Por supuesto que no. Queremos construir con materiales limpios, apropiados, dignos, por supuesto. Y más de esto después, pero el punto aquí es que el Señor escogió a pecadores, pero los salvó, los transformó. Dios salvó a pecadores, personas como nosotros, personas, por así decirlo, normales, mujeres, jóvenes, hombres, niños, como nosotros. Todos podemos estar incluidos aquí en esta promesa. Muy bien, la segunda pregunta es: ¿qué tipo de construcción escogió Cristo para edificar? ¿Qué tipo de construcción escogió Cristo? Y hay muchos tipos de construcción. Ah, hay departamentos, hay gimnasios, hay comercios, hay casas, pirámides, teatros, hay hoteles, auditorios, almacenes, oficinas, tiendas, fábricas, escuelas, hay mucho tipo de construcciones. ¿Qué tipo de construcción escogió Cristo edificar? Pues es muy fácil. ¿Qué dice la frase? ¿Qué dice la promesa? Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cristo escogió edificar una iglesia. No un lugar para comprar, no un lugar para divertirse o dormirse o danzar. Un lugar para adorar a Dios. O como dice en 1 de Pedro capítulo 2, ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, escuchen bien. Cristo escogió un lugar no para nosotros, no una construcción para nosotros, para nuestra conveniencia, para nuestro placer. Y aquí lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. La iglesia es para Dios, no es para nosotros. No es un lugar de autoayuda personal. Bueno, si voy a la iglesia, voy a resolver mis problemas con mi esposo. Si voy a la iglesia, voy a resolver mis problemas con mis hijos. Y voy a resolver mis problemas con la suegra. Y voy a vencer los vicios y así voy a progresar en la vida. Si yo voy a la iglesia, entonces, la iglesia es para Dios. A lo último, no es para nosotros.
Es un lugar para Dios, como dice el versículo, para ofrecerle sacrificios espirituales.
Esos sacrificios, nos explica Hebreos 13, son sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan en su nombre. Y no se olviden, nos dice Hebreos, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Creo que es una tragedia y vergüenza que hay quienes menosprecian hasta el nombre, el término, iglesia. Ahora está de moda, en vez de iglesia es un centro. Es una asociación, es una fraternidad. Cualquier cosa menos iglesia. ¿Para qué? Pues se asusta la gente si dice iglesia. Y aún la construcción se nota que no quieren ser una iglesia. Parece un club, un negocio, un café, menos una iglesia. La hermana Perkins hace unas 2 semanas estaba hablando con ella, que son los que me invitaron por primera vez a venir a una iglesia, por cierto. Pero la hermana Perkins me contó que fueron a Nueva York. Son de allá ellos y pasaron un tiempo allá de sus vacaciones. Y llegó el domingo y tenían que buscar una iglesia. Y dice que las iglesias que conocieron ellos, los edificios abandonados, derrumbándose, bonitos y todo como iglesias, pero derrumbándose. Pero ahora encontraron centros de alabanza. Centros de alabanza. Con Starbucks adentro, con café adentro. Y la gente, estábamos platicando, hasta iba en shorts. En shorts. Y eso es a propósito. Es parte de la mercadotecnia de atraer a la gente. Como dicen en inglés, de ser seeker friendly. De alguna manera ser muy amigables y buscar a la gente con todos los métodos posibles. Y estoy hablando, hermanos, no de iglesias raras, pero de iglesias ortodoxas. De iglesias que tienen Biblias, que de seguro deberían de ser mucho más serias y reverentes. Se avergüenzan de la construcción del Señor. Se avergüenzan, a lo último, del Evangelio. Porque Él edifica una iglesia. Ahora, yo entiendo, por supuesto, que el nombre no hace la iglesia. Yo entiendo que el lugar no hace la iglesia. Y entiendo que no vamos a espantar a la gente. Queremos que la gente venga a la iglesia. Y teólogos, yo entiendo que el Señor está hablando de la iglesia universal, no de un edificio arquitectónico. Pero debemos de tener en cuenta que Cristo edifica una iglesia, no un centro de diversión, no un club para los hombres, es un lugar para Dios. La iglesia de eso se trata, hermanos reunidos en nombre de Cristo para honrar a Dios como le agrada a Él. Entonces, la lección es, la iglesia no es para la gente, es para Dios, su gloria, su adoración. Y lo que quiero enfatizar de este punto aquí es que Cristo edifica la iglesia más gloriosa. Salomón, lo que él construyó, el gran templo de Salomón, no se compara con la construcción de Cristo. No hay ninguna catedral en el mundo que se compare con la construcción que terminará el Señor. Será una iglesia perfecta, una iglesia gloriosa. Por el momento no estamos en un tiempo de avivamiento como en el tiempo de la Reforma o el Pentecostés o en 1859 cuando hubo mucho avivamiento, muchos cristianos. La iglesia ahorita sufre mucha división, mucha persecución, pero Cristo sigue edificando su iglesia y al final de seguro será gloriosa y perfecta. Y aquí la aplicación, hermanos, recuerden que la iglesia somos nosotros, los que estamos sentados aquí. Nosotros como Iglesia Bíblica Monterrey somos parte de la Iglesia Universal. Nosotros como cristianos, los que seguimos a Cristo, los que tenemos Biblia, los que queremos seguirle a Él, nosotros somos la iglesia. Entonces, ese es el punto. Puede ser que nos desanimemos, y nos desanimemos mucho, porque fallamos tanto y dudamos tanto. Pero confiemos en Cristo, nuestro arquitecto. Él terminará la obra que Él ha comenzado en nosotros. Él terminará la obra que Él ha comenzado en ti como cristiano. Es un versículo ese, Filipenses capítulo 1. La cruz lo garantiza. Su sacrificio lo garantiza. Por supuesto, Él pagó muchísimo por nosotros como iglesia. Claro que no va a abandonar su obra.
Parece que a veces nos abandona, y por mucho tiempo, en los tiempos de la Edad Media, parece que la abandonó por siglos, pero ahí estaban. O en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan que yo soy el único que ha quedado? Según él, era el único miembro de la iglesia, ¿verdad? Tengo a mis miles apartados, escogidos, el remanente, aquí le contestó el Señor.
Dios tiene su pueblo. Él sabe lo que hace. Según nuestro punto de vista, a lo mejor Dios, el Señor, debería edificar así, ya sabe, pero no. El Señor tiene su método. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Qué método se escogió Cristo para edificar su iglesia? ¿Cuál es el método que usa el Señor para edificarnos? El método para edificar, por supuesto, depende de los materiales que se van a usar y también el propósito del edificio. Leí de una compañía china, me impresionó mucho la noticia. Una compañía china construyó un edificio de 57 pisos en 19 días. 57 pisos en 19 días. La misma compañía está planeando construir otro edificio de 220 pisos en 3 meses nada más. 220 pisos. Es increíble. Y lo que pasa es que usan secciones prefabricadas, modulares le llaman ellos. Es como un edificio de Legos, ¿verdad? Que los agarran en unas maquinotas y uno de la compañía, lo entrevistaron, cómo era posible, ¿verdad?, que estuvieran edificando tan rápidamente esto. Y comentó él, entre las cosas que él dijo, es que ese método es útil en ciertos edificios. Pero la gente y los comercios quieren edificios personalizados. Quieren ellos ciertas formas y conforme a su propósito de sus negocios. Tienen ciertos requisitos, entonces no siempre pueden usar esos modulares. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos edifica según el método más eficaz para su propósito personalizado, por así decirlo. ¿Cuál es el propósito de Cristo al edificar su iglesia? A lo último, es la gloria de Dios. Bueno, lo primero y lo último, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Esto es lo más importante. Recuerden, lo más importante no somos nosotros. Lo más importante no es la gente. Lo más importante es Dios. Todos circula, todo se desarrolla, todo funciona, todo gira alrededor de la voluntad y la gloria de Dios. Eso es lo principal. Y entonces el Señor va a usar el método preciso y eficaz que se cumpla la gloria de Dios. Nuestro Señor muy bien pudiera habernos escogido e inmediatamente llevarnos al cielo. Inmediatamente. Escogernos y llevarnos al cielo a todos los cristianos. Pero ese método súper rápido no hubiera cumplido con los propósitos de Dios en este mundo. No hubiera cumplido con los requisitos de Dios, nuestro Padre, en nuestras vidas. Su método, a lo último, no es rápido a nuestros ojos. Pero a los ojos de Dios, ante quien 1000 años son como un día, realmente sí. Él no tiene prisa para nada, déjenme decirles. Nosotros quisiéramos todo instantáneamente, ¿verdad? Nos gusta todo, hasta nuestro teléfono. Queremos un celular nuevo porque le picamos y pasa medio segundo y no es rápido suficiente. Púrate. Estamos acostumbrados ya a lo rapidito, ¿verdad? El Señor no. Bueno, el punto es, ¿qué método usa Cristo para edificar su iglesia? 2 pasos. Primero, nos salva. Segundo, nos santifica. De eso se trata la edificación de la iglesia. Y estos 2 pasos son inseparables. Él no salva a nadie sin santificarlo. Y Él no santifica a nadie sin salvarlo. Cuando íbamos a construir, no me acuerdo si eran los baños, algo íbamos a construir, una banqueta, no sé. Yo sugerí, había una arena ahí a un lado, y yo sugerí que usáramos esa arena que había sobrado y que estaba ahí. Pero me explicaron que esa arena tenía tierra, tenía hierba ya, y otras cosas, y que no se podía usar ya.
En teoría sí se podía usar, por supuesto. En teoría sí. Pero la mezcla sería débil. Estaría contaminada. No pegaría bien. No duraría mucho.
Ahora, sigan la lógica con esto. Es cierto que el Señor escogió a pecadores como nosotros para edificar su iglesia.
Pero Él nos purifica. Él nos limpia. Él nos perdona todos los pecados. Nos quita, por así decirlo, toda la tierra, todas las hierbas. Él nos cambia el corazón. Ninguno de nosotros quisiera usar ladrillos sucios de aguas negras. Por supuesto que no. Materiales podridos. Por supuesto que no. Y el Señor hace eso. Nos limpia, nos hace materiales limpios, apropiados para la construcción, salvándonos. Como dice Pedro, nos hace piedras vivas ahora, no piedras muertas, pero piedras vivas, apropiadas para su construcción. Y eso es lo que, en primer lugar, nos hace parte de su iglesia, cuando Él nos salva. Es por eso que en Hechos leemos un versículo que dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Eso es la iglesia. Los salva, los transforma, les perdona todo. Nos limpia, nos purifica para edificarnos. Ese es el primer paso. El segundo paso es que el Señor nos edifica santificándonos. Vean con aquí Efesios 5:25. Hay algunas hermanas que se quejaron, ¿verdad?, de que el domingo pasado les tiré muchas piedras a ustedes, muchas pedradas. Espérense, cuando les toque a los hombres, espérense, van a ver. Pero para su consolación les voy a empezar a leer desde el versículo 25, Efesios 5. Muy bien, Efesios 5:25 nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el proceso. Él nos salva, nos santifica, nos lava, y como dice aquí, esto es por la palabra. Entonces, esto es muy importante. La mayoría de nosotros aquí podemos decir que somos salvos. Pero el Señor nos edifica. Nosotros somos edificados, acuérdense. Lo primero es ser salvos. Pero aquellos que son salvos, el Señor los santifica. Este es el proceso. A lo último, esto es la edificación. El crecimiento, el progreso, el santificarnos. Y santificarnos en la Biblia no se trata de que ahora vamos a ser San Lupe y San Germán y San Juan Pérez, ¿verdad? Y San Dani, ¿dónde está Dani? ¿No está Dani por ahí? No se trata de eso. En la Biblia, santificar esencialmente significa que Dios nos separa para Él. Y esto lo hace transformándonos, convirtiéndonos, desarrollando en nosotros las virtudes de Cristo para que seamos como Cristo. En la práctica de todos los días, significa que nos hace odiar el pecado, amar a Dios, amar su palabra. Nos hace más pacientes, nos hace más amables, nos hace más humildes. Nos ayuda a hacer buenas obras, nos ayuda a ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Y eso, hermanos, es lo que nos hace crecer, es la edificación de Cristo. Y eso es lo que nos hace una iglesia gloriosa al final. Cuando Dios nos transforme a la perfección al morir. Y lo que quiero enfatizar aquí es que esta parte de la edificación se hace poco a poco. No es como los chinos, ¿verdad? ¡Chum! Rapiditos los 59 pisos en 19. No. Dios lo hace poco a poco. Y a veces nos desesperamos, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor no cambia a mi esposo ya? Ay, a mi hijo, ya. ¿Por qué no me cambia el Señor a mí? Me quita esos pensamientos ya. Nos desesperamos. Bueno, el Señor nos edifica conforme a lo que podamos soportar. El problema no es el Señor, el problema somos nosotros. El Señor nos edifica conforme a un propósito, a un plan, por así decirlo, universal. Porque el mundo no somos nosotros. Hay otras personas en el mundo, en nuestra escuela, en el trabajo, en la iglesia, y todos estamos de alguna manera relacionados.
El otro día, no sé quién dejó ahí prendido su Facebook en mi casa. Yo no tengo Facebook, pero en mi casa alguien dejó prendido su Facebook. Y lo vi. Y es increíble, de los amigos, 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 y los amigos. Y ahí me fui. Y yo, toda la viborita, ¿verdad?, del Facebook ahí. ¿Cómo? Y es increíble. Y algunos de ustedes estaban ahí. Y yo vi a los amigos de ustedes, ¿verdad? Y toda la... Es increíble cómo estamos unidos y relacionados. Aunque yo nunca pensé que ustedes conocieran a tal persona, hay una relación entre nosotros. Bueno, ahora imagínense millones y millones y millones de personas dentro del plan de Dios. Y el Señor programa, planea todo, la edificación de todos esos millones y millones y millones y millones en esa relación a través de nosotros, porque no estamos solos. Ojalá que me entiendan el punto. Ahorita vamos a mencionar de esto en las aplicaciones. Dios entonces nos santifica conforme a un plan que tiene que ver con nuestra esposa, que tiene que ver con nuestros hijos, que tiene que ver con nuestros amigos y nuestros vecinos. Es un plan en el cual nos convierte y nos hace progresar en la paciencia, sí, en el amor, en la esperanza, en la valentía, en el contentamiento bíblico. Pero nunca olvidemos, y ese es el punto, que siempre lo hace en el contexto de la iglesia. Lo repetimos varias veces, lo leímos y alguien lo mencionó en su oración. Efesios 4:16 nos dice: Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Que se ayuda mutuamente. Es entonces que recibimos nuestro crecimiento para ir edificándose. Es el método que usa el Señor. Muy bien, vamos a terminar con algunas aplicaciones de lo que hemos visto. Cristo nos prometió, ¿cuál es el lema de la iglesia? Edificaré mi iglesia. Es la promesa de Cristo. Número uno, primera aplicación. Asegurémonos entonces que somos parte de la iglesia. Si Cristo prometió que va a edificar a su iglesia y promete en la Escritura que va a destruir a la iglesia de Satanás y va a destruir a todas las iglesias falsas, entonces vale más que seamos parte de la iglesia de Cristo. Por supuesto, solo la iglesia de Cristo va a ser edificada y terminada. Entonces, por así decirlo, hay que estar en el proyecto del Señor. ¿Y cómo eres parte de su iglesia? ¿Bautizándote? No. Hay muchos que se han bautizado y salen en el periódico, ¿verdad? Miembro de la iglesia y está bautizándose el bebé. El bautismo no nos hace parte de la iglesia de Cristo en sí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que meter a un seminario, a un instituto y hacerme una monja cristiana, un sacerdote, un pastor? ¿Qué? Para ser parte de la iglesia. La única manera de ser añadido a la iglesia de Cristo es siendo salvo. Arrepintiéndote entonces de tus pecados y creyendo en Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, que vino de parte de Dios para salvarnos, para perdonarnos, que para eso murió en la cruz. Como un niño, como dijo Cristo, como un niño, tú crees que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que te salva, eso es lo que te hace parte de la iglesia. Tú sigue leyendo la Biblia, sigue viniendo, por supuesto, sigue aprendiendo, haciendo lo que Él nos manda en su palabra, y así vas a ser edificado poco a poco hasta llegar al cielo. Primera aplicación, entonces, muy importante, asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. Segunda aplicación, recordemos que la iglesia todavía está en construcción. La iglesia, nosotros, los hermanos, todavía estamos siendo edificados. El Señor no termina su obra en nosotros. Entonces, por el momento hay hermanos, como la hermana Tiburcia, con muchos problemas. Hay hermanos muy difíciles, con personalidades difíciles. Hay hermanos, nosotros, con pecados que nos asedian. La semana pasada supe de una persona, no es de aquí, ¿verdad? Es de otro estado, de otro país, de hecho. Y yo la conozco y me dijeron que ya no asiste a ninguna iglesia. Y me dijeron, ¿por qué? Dice, la razón que no asiste a ninguna iglesia es realmente porque no ha encontrado una iglesia perfecta.
Siempre que va a una iglesia, me dijeron, encuentra un problema. Que no son amigables, que no me saludaron al salir, que los hermanos son unos hipócritas, que la música no me gustó, parecen cantos gregorianos, que hay un ruido en la iglesia, que el predicador esto, que el calor, que caca. Y siempre encuentra un pero. Y el caso es que no va a ninguna iglesia.
Bueno, hermanos, en este mundo no vamos a encontrar una iglesia sin problemas. En este mundo no vamos a encontrar una iglesia donde todos los hermanos han sido bautizados, todos los hermanos vienen a todos los servicios, todos los hermanos viven sin pecado, todos los hermanos tienen matrimonios ejemplares con niños virtuosos. No vamos a encontrar una iglesia así en este mundo.
Claro, por supuesto, en el cielo sí. Eso sí será seguro. Esa es nuestra esperanza. Pero entre tanto, tengamos mucha compasión con nuestros hermanos. Tengamos compasión con nuestros hijos, con nuestros esposos. En vez de criticar a los hermanos, usemos nuestros talentos para ayudar en su edificación.
El Señor bien pudiera usar ángeles para edificar su iglesia, para salvar a los hombres, para santificarlos. Pero Él no usa a los ángeles, nos usa a nosotros, hombres y mujeres como nosotros. Usa nuestra plática para edificar a los hermanos. Usa, por supuesto, nuestro ejemplo de nuestro matrimonio, el ejemplo de nuestros hijos, nuestra amabilidad, si los saludamos o no, nuestra reverencia en la casa de Dios. Eso implica mucho y los impresiona mucho. Y usa el Señor eso. Entonces, recordemos que la iglesia todavía está en construcción. En penúltimo lugar, apreciemos la iglesia. Apreciemos la construcción de Cristo. ¿Qué escogió Cristo edificar? Una iglesia. Entonces, nuestra vida y la eternidad, nuestra vida, nuestra visión de la vida y la eternidad deben tener en cuenta a la iglesia de Cristo.
Teólogos, escuchen muy bien aquí. En cierto sentido, es muy cierto lo que dijo San Agustín, que la iglesia es nuestra madre. Y por cierto, San Agustín no fue el primero ni el último, pero San Agustín desarrolló mucho esta idea. San Agustín dijo que la iglesia es nuestra madre. Y en cierto sentido es cierto. Porque es aquí donde nacemos. Es aquí donde aprendemos de Dios. Es aquí donde nos nutrimos. Es cierto, no podemos ser salvos ni adorar aparte de la iglesia de Cristo. Esto es cierto. En la práctica entonces, apreciemos a la iglesia, orando por la iglesia, asistiendo puntualmente a la iglesia, teniendo compañerismo con los de la iglesia. Invitemos a otros a venir a la iglesia, a escuchar el evangelio, a conocer al Señor de la iglesia.
Tengamos la actitud del salmista cuando dijo, cuando escribió, cómo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Esa sea nuestra actitud.
En último lugar, glorifiquemos a Cristo. Alabemos al Señor por su edificación de la iglesia.
¿Quién edifica la iglesia?
Cristo. Cristo. Cristo es el gran arquitecto. Él es el quien la proyectó. Él es el quien pagó por ella muriendo en la cruz. Él es quien dirige la obra. Él provee todos los medios para que sea terminada. Él es quien nos ha ayudado esos 30 años. Él merece toda la gloria. Oremos.